En el nombre de Jesús, quiero compartir la palabra del Señor con ustedes. Estoy contento de recibir la palabra de Dios abundante. Vamos a leer en el nombre de Jesús la carta a los Efesios, capítulo 1. Desde el verso 15 al 19. Y vamos a considerar esta oración del apóstol Pablo a favor de los hermanos de Éfeso, y por supuesto que también esto nosotros podemos aprender, aprovechar, ser enriquecidos de ellos. Dice, desde el 15 al 19 leemos, con la ayuda del Señor: por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis ¿cuál es la esperanza a que Él os ha llamado? ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Y continúa las palabras de esta oración. Probablemente nosotros podamos llegar hasta el verso 19. Bueno, antes de considerar los detalles de la oración del apóstol, quiero meditar en algunas palabras que nos ayuda a ver la razón que llevó al apóstol a orar por estos hermanos. Entonces, antes de considerar los detalles, las peticiones que él nombra, vamos a ver algunas palabras que podemos titular la preparación para la oración. Algunas palabras preparatorias antes de considerar la oración en sí. Y primero, para una comprensión más clara de esta oración, debemos asociarlo íntimamente con la exposición del plan divino que llenó los versos 3 al 14 del capítulo 1 de Efesios. Nosotros no vamos a leer eso, pero realmente una porción preciosa también, como toda la palabra de Dios. En estos versos, desde el 3 al 14, uno puede considerar el plan divino de Dios. Para comprender bien esta oración de Pablo, tenemos que asociar con esta exposición. Por eso comienza el verso 15 diciendo: por esta causa. Y ¿qué es lo que quiere decir por esta causa? O por esta razón también se puede traducir la palabra causa. A causa de haber desarrollado el propósito eterno de Dios, Pablo ora con el fin de que los hermanos lleguen a comprender la infinita sabiduría de Dios, manifestada en el plan de los siglos. De ese modo, para que los santos ordenen sus vidas de acuerdo con la voluntad de Dios. Bueno, eso como primer punto, brevemente. Y el segundo aspecto es la fe y el amor de los hermanos, en el verso 15. Vamos a ir ahí. Efesios 1:15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Pablo menciona otras razones que le lleva a interceder por estos hermanos. Él había recibido noticias de su fe en el Señor Jesús y de su amor para con todos los santos, dice. Pablo conocía muy bien a estos hermanos. Los hermanos de Éfeso eran muy conocidos por el apóstol. De hecho, Pablo había conocido su fe y su amor personalmente cuando estuvo con ellos. Pero años han pasado. Han pasado algunos años desde que Pablo dejó de ir ahí. Entonces, de modo que él aquí hace referencia a haber recibido noticias recientes, habiendo oído, dice, de vuestra fe en el Señor Jesús. Entonces, ¿cuán importante es mantener la fe? Esa absoluta confianza en el Señor según van pasando los años. ¿Cuán vital es que permanezca el amor para con todos los santos? La conducta de estos hermanos despierta la gratitud de Pablo. Dice en el verso 16, no ceso de dar gracias por vosotros. Así que también esto le llevó a Pablo a orar por los hermanos. Primero, como ya les dije, Pablo es movido a orar para que los hermanos, nos alcanza también a nosotros, podamos entender todo ese propósito de Dios, ese plan. Y también él había oído de la fe. Algunas palabras semejantes, hablando de la fe y del amor, encontramos acerca de Filemón. Podemos leer la carta a Filemón. Este fue un hermano, un colaborador también. Verso 4 y 5. Dice así, versículos 4 y 5. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Entonces, hermanos, podemos pensar cada uno en esta tarde, ¿cómo escuchan de nosotros nuestra fe y nuestro amor? Van pasando los años, los tiempos, y debe permanecer. Pablo dice a Timoteo que él debe retener la forma de las sanas palabras en la fe y amor. Bueno, vamos a avanzar. Versos 17 y 18 del capítulo 1 de Efesios. Aquí ya encontramos las peticiones de importancia fundamental. Versos 17 y 18. Dice así: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Vamos a parar ahí primero. Pablo pide a Dios que conceda a los santos espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él, y que sean alumbrados los ojos del entendimiento. Hay muchos hermanos que a veces formulan sus oraciones en términos generalmente imprecisos, pero podemos aprender a presentar peticiones que le agradan al Señor cuando leemos esta oración. ¿Y qué dice el apóstol? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé. Aquí aparece la palabra dar, o para que os dé. Y esa palabra griega que se traduce dar también significa otorgar a uno que pide. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os otorgue cuando le pidamos. No es que esto va a suceder simplemente sin pedir a Dios, porque la palabra dar implica eso, otorgar a uno que pide. Es importante que sintamos nuestra necesidad del entendimiento espiritual y que busquemos con todo nuestro corazón una revelación personal de la verdad. Tenemos que sentir nuestra necesidad de pedir a Dios entendimiento espiritual, revelación personal. Y sigue la lista, dice, para que os dé espíritu de sabiduría. La palabra sabiduría aquí significa, o se puede entender, que la sabiduría es el uso y aplicación correctos del conocimiento. Poseer sabiduría es poseer la habilidad de hacer decisiones correctas basadas sobre el entendimiento correcto. Qué importante esta petición. Sabiduría. Después dice revelación. Le voy a enumerar rápidamente esto porque quiero llegar a otros tres aspectos de esta oración. También menciona la revelación, espíritu de sabiduría y de revelación. La palabra revelación quiere decir manifestación. Tener un espíritu de revelación quiere decir tener una impresión personal, íntima y viva de quién es Cristo. Qué necesario prestar atención a esta oración. Revelación, una impresión, una manifestación personal, cada uno. Luego dice conocimiento de Él, revelación en el conocimiento de Él. Y si nosotros no entendemos no conocemos a Dios, es imposible conocer obviamente sus propósitos. Es imposible entender los propósitos de Dios sin conocer a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, su obra. Así que esto es tan importante, el conocimiento. Vamos a ir a Oseas capítulo 6. Oseas el capítulo 6. Dice así. Oseas el capítulo 6. Principalmente la última parte. Pero leemos el versículo 6. Dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Conocimiento de Dios. Qué profunda oración de Pablo. Estaba en una prisión. Él era prisionero de Cristo Jesús. Y menciona de poder llegar a tener un conocimiento de Dios. Y eso es lo que Dios quiere. Que podamos entender, conocerle a Él. Vamos a volver a Efesios 1. Dice: siguiendo con su petición, Pablo habla ahí de alumbrar, sean alumbrados. Dice Efesios 1:18: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, según el testimonio de los mejores textos griegos. Pablo escribió las siguientes palabras, o de la siguiente manera: alumbrando los ojos del corazón. Él oró que sean alumbrados los ojos, para que tengamos un entendimiento claro, sin confusión o dudas, de nuestras bendiciones en Cristo Jesús. Sin duda, la contestación a estas peticiones depende de la operación del Espíritu de Dios en nuestras vidas, quien nos hace conocer lo profundo de Dios a través de la palabra escrita. Necesitamos de la operación del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, para que esto se cumpla, sea contestada. Entonces, empezar a orar, a conocer más de la guía del Espíritu Santo, de la unción, de su poder. Leamos en Isaías capítulo 11. Vamos a leer lo que el Espíritu Santo obró en nuestro Señor Jesucristo. Isaías 11, verso 2. Dice la palabra de Dios. Isaías capítulo 11, versículo 2. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Jesús, leemos en la palabra de Dios que fue guiado por el Espíritu Santo, fue llenado con el Espíritu Santo. Y nosotros también necesitamos una llenura inicial del Espíritu Santo, cada uno. Y después también necesitamos su guía. Esas peticiones que estamos leyendo de Efesios, es imposible que sean contestadas sin la operación del Espíritu de Dios. Y es a través de la palabra de Dios, tanta palabra que estamos escuchando. Y es esta palabra la que el Espíritu Santo emplea para concedernos nuestro Dios espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él. Salmo 119, verso 130. Salmo 119, verso 130. Dice en el verso 130 del Salmo 119, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. También en otra versión dice, la entrada de tu palabra alumbra. Bueno, entonces el Espíritu Santo emplea la palabra de Dios para que estas peticiones de Pablo, de que Dios nos otorgue cuando le pidamos, necesitamos pedirle, ser conscientes de nuestra necesidad de un entendimiento espiritual, de crecer en el conocimiento de Dios, de tener una revelación personal de Jesucristo. Tenemos que estar atentos entonces a la palabra, esta palabra, la exposición de tus palabras alumbra, sí. Bueno, ahora vamos a considerar los resultados, podemos decir, o sea, ¿para qué Pablo quiere que los hermanos tengamos espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Dios y que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento? ¿Para qué eso? Verso 19, desde el 18 en realidad ya empieza. Vamos a leer otra vez, Efesios 1, desde el 18 al 19. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Y ahí viene, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Pablo pidió que los creyentes recibiesen inteligencia espiritual, conocimiento de Dios, revelación, con el fin de que comprendiesen claramente tres aspectos de las bendiciones que habían recibido en Cristo. Hay tres aspectos. Primero, le voy a nombrar, y si podemos culminar, vamos a culminar, pero el primero es para que sepamos cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado. El segundo, para que sepamos cuáles son las riquezas de la gloria de la herencia de Dios en los santos. Y como último, para que también sepamos cuál es la magnitud de la potencia que Dios concede a los santos. Hay tres aspectos. Qué interesante esto. Gracias a Dios, queremos comprender un poco. Vamos a empezar entonces en el verso 18. Continuando dice, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Vamos a comenzar de este. El apóstol quiere que sepamos, dice, cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado. Al responder al llamamiento por medio del Evangelio, los efesios y nosotros entraron a formar parte de la maravillosa posesión de Dios, sellada para la redención completa cuando venga el Señor. Eso está detallado en el verso 13 al 14. Podemos leer Efesios 1, versos 13 y 14. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Qué dice aquí? Dios tiene una posesión que Él selló con el Espíritu Santo. Pero la esperanza, la gloria, la grandeza de esta posesión de Dios aún no se manifiesta en su perfección. Llegará un día hasta la redención de la posesión adquirida. Eso quiere decir que culmina en la gloria. Pablo dice, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. ¿Cuál es la esperanza por medio de la cual fuimos salvos? Las Escrituras señalan múltiples facetas de la gloria venidera. La meta que tenemos por delante. El hermano estaba hablando de las cosas futuras de Apocalipsis 5. Esto forma parte de la esperanza a que Él nos llamó. Lo que nosotros podemos alcanzar. Y lo que ya nos pertenece realmente en Cristo. Pero dentro de esa gloria que aguarda a todos los creyentes, ahí encontramos distintas facetas de la gloria, promesas. Como hijos de Dios, debemos conocer que no estamos en este mundo sin esperanza. Antes de conocer al Señor, esa sí fue nuestra condición. No teníamos esperanza. Pero al haber recibido el Evangelio, aceptado a nuestro Señor, se nos presenta grandes cosas, grandes promesas. Todo lo que será la gloria. ¿Cómo es nuestra esperanza? ¿Cuál es la esperanza? Sabemos que no solamente es llegar al cielo. Hay tantas cosas, hermanos, que se nos promete. A veces consideramos a los santos Parece que está sin esperanza. Pero necesitamos meditar la palabra de Dios. Estudiar, escuchar, congregarnos, conocer la esperanza a que Él nos ha llamado. Dios nos llamó a gloria y vida. Dios nos llamó para ser semejante a Cristo y reinar con Él. Debemos entender bien lo que nos espera como hijo de Dios por estar en Cristo. Leamos en Proverbios 10. Proverbios capítulo 10. Dice el versículo 28. Dice así, Proverbios 10, 28. La esperanza de los justos es alegría. Mas la esperanza de los impíos perecerá. Pablo ora para que sepamos cuál es la esperanza que Dios nos llamó. La esperanza de los justos es alegría. Dice otra versión: el porvenir del justo es alegre. La esperanza del malvado perece. A medida que nosotros comprendamos más acerca de las promesas que Dios tiene para nosotros, de la gloria, de lo mejor que podemos alcanzar, nuestra esperanza se acrecienta. Cuán alegres cada vez más podemos estar. Nosotros, hermanos, no estamos sin esperanza. Tenemos que saber cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado. Reinar con Cristo, ser la esposa de Jesucristo, esa gloria que le aguarda a Jesús y nosotros con Él. Eso va a cambiar nuestra manera de pensar, de ver las cosas. Podemos leer también Primera a los Corintios capítulo 15. Primera a los Corintios capítulo 15. Dice así, verso 19: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pobre van a decir de nosotros la gente, pobre. Conmiseración también significa compasión que uno tiene del mal del otro. Los creyentes, los hijos de Dios, son una posesión de Dios. La gloria realmente es su destino. Y dentro de esa gloria tenemos promesas. Si nos llegase a alcanzar la muerte antes de la venida del Señor, No esperamos simplemente morir y todo termina allí. No. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Dios nos salvó, nos da riquezas, nos bendijo en Cristo, nos da promesas. No podemos pensar, algunos en Corinto ya estaban perdiendo toda esperanza. Si la situación o si la realidad fuese de que no hay esperanza, dice Pablo, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. La esperanza de los justos es alegría. Esa esperanza que no avergüenza. Vamos a leer en Colosenses 1:27. Dice Colosenses 1, verso 27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y qué interesante la palabra. Esperanza también significa, una sencilla traducción, estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea. Dios nos promete grandes cosas y podemos alcanzar. Todo esto. Y hay mucho más. Yo estoy simplemente leyendo algunas partes y muy pequeñas las porciones que doy acerca de la esperanza a que Él nos ha llamado. Gracias al Señor. Vamos a avanzar en el capítulo 1 de Efesios un poco más. Viene el otro detalle de la petición, para que sepáis. Dice, ¿y cuáles las riquezas? En el verso 18, ¿y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? La riqueza de la herencia de Dios. Y esta herencia es la que Dios ha comprado por la sangre de Cristo, y está constituido por todos los redimidos. La oración de Pablo no solo hace resaltar las riquezas de la gloria de la herencia de Dios, sino que nos hace ver la importancia de que crezca nuestro conocimiento. A veces pensamos que solamente nosotros hemos sido enriquecidos por la redención. Pero según Pablo aquí dice que Dios mismo ha sido enriquecido. Nosotros somos las riquezas, somos su heredad. Dios guarda su herencia en mí. Soy su tesoro especial. Él ha invertido la vida de su Hijo Jesucristo y me guardará hasta que llegue a la casa de mi Padre. Yo tengo herencia en Dios, pero Dios tiene también su herencia en mí. Soy una heredad de Dios. Necesitamos saber lo que realmente valemos delante de Dios. Antes éramos indignos, Pero ahora somos dignos en Jesucristo. Somos los hijos de Dios. Somos una heredad de Dios. Y vamos a leer simplemente un pasaje. Primera carta de Pedro, capítulo 3. Dice así. Primera carta del apóstol Pedro. Yo dije capítulo 3, pero es el capítulo 1, disculpen. Desde el verso 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, según su grande misericordia, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Qué grande lo que tenemos en el Señor y también lo que nosotros somos. Simplemente para terminar, vamos a volver al capítulo 1 de Efesios y ver la última parte de esta petición. En el verso 19. Efesios 1:19. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Esto también el apóstol Pablo oró para que sepamos. Dios ha determinado que la obra del testimonio suyo en este mundo se ha llevado a cabo por medio de la iglesia, de los creyentes. Pensemos en la tarea de los apóstoles. Parecía totalmente fuera de alcance para ellos, ya que ellos constituían un grupo muy pequeño frente a las tradiciones del judaísmo, de los sistemas paganos del Imperio Romano. ¿Cómo ellos iban a hacer frente a eso? Bueno, los versos que tenemos en el verso 19, ahí encontramos y aprendemos cuál fue la fuente de poder capaz de convertir a unos sencillos galileos en instrumentos que habían de fundar un reino espiritual duradero. Pablo ora para que sepamos, dice, la magnitud del poder de Dios. Pablo acumula aquí todos los vocablos griegos que expresaban distintas fases de potencia. Aquel poder dinámico que obró en Cristo. Todo el poder que se empleó, por ejemplo, para crear el universo, no es comparado con el poder que operó en Jesús cuando Dios le resucitó. Todo lo que tenemos a nuestro favor. Yo quiero aprender, quiero saber con más detalles. Por eso quiero estar atento a la palabra de Dios. Bueno, hasta aquí. Que Dios les siga bendiciendo, hermano, a todos.